Siendo las 10 horas y 30 minutos, con la presencia de 20 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 22 de junio de 2017 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citaciones de práctica a los señores concejales e incluyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales el acta correspondiente a la sesión del día 24 de mayo del 2017. Si ningún concejal hace uso de la palabra, la someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, comunicaciones oficiales. Asunto 18 del 2017, que pasa al archivo y como es uso y costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Damos lectura por secretaría al decreto.
Artículo primero, procede a hacer el archivo de los asuntos 18 del 2017, 191 del 2017, 299 del 2017, 304 del 2017, 351 del 2017, 393 del 2017, 207 del 2015, 795 del 2016, 17 del 2017, 50 del 2017, 150 del 2017, 245 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, si no van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos oficiales pasan a comisión. Siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones. Asunto número 27 del 2017, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, prohíbe el estacionamiento vehicular en la calle de Dinamarca y Ameguino de nuestra ciudad. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 195 del 2017, es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, fíjase el nuevo cuadro tarifario para el servicio de transporte interurbano de pasajeros a la localidad de María Ignacia Vela, de acuerdo a la siguiente tarifa, a partir de la promulgación de la presente. Vela, pesos 100. Artículo segundo. La presente ordenanza tendrá vigencia hasta que se formalice la nueva licitación del transporte interurbano a la localidad de María Ignacia Vela, quedando pendiente para un nuevo tratamiento. Artículo tercero. Derógase la ordenanza registrada bajo el número 15.207 del año 2016. Artículo cuarto. De forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por mayoría. Asunto 251 del 2017. Es una declaración de interés y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con otros asuntos similares que son el 356, 406... 408, 418 y 422. Así que está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 259 del 2017 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, desígnese como representante del Honorable Consejo Deliberante para desempeñar cargos en la Comisión Directiva del Centro IDEP Tandil a los siguientes señores concejales. Titular, Meli Matías, suplente, pendiente. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 320 del 2017. Es una convalidación de convenio y acordamos también en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el asunto 387 del 2017, que también es una convalidación de convenio, así que lo tratamos en conjunto y obviamos la lectura, por supuesto, está a consideración. Tiene la palabra la concejal Corina Alexander.
Bueno, me quiero referir al asunto 320, el convenio del Defensor del Pueblo, que de la provincia de Buenos Aires. Quería decir que la ordenanza, el proyecto de ordenanza que estamos elaborando en Tandil sigue más vigente que nunca, sigue esperando documentación para que se ponga en marcha, pero por supuesto, porque entendemos que todo suma y entendimos los concejales que siempre es beneficioso, bueno, aportar y fortalecer. Este expediente, este asunto salió por unanimidad, por voto unánime de dos comisiones, y bueno, y hoy espero que salga también por unanimidad para que se pueda poner en marcha la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, el otro proyecto, en conjunto con instituciones de la ciudad de Tandil, el proyecto local y del aporte de todos los concejales, sigue en pie y sigue, bueno, como decía hace un rato, más vigente que nunca, porque entendemos también que el diseño que hemos hecho de ese proyecto de ordenanza y de esa selección del Defensor del Pueblo va a garantizar verdaderamente las defensas colectivas que necesitan los ciudadanos de Tandil. Así que, bueno, Lorenzino, tenés tu convenio.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. Primero una consulta. No sé si mencionó el asunto 364, que también es una convalidación. ¿Lo mencionó?
No lo mencioné porque lo tenía para tratar por separado.
Ah, bueno, está bien, no hay problema. Quería referirme a los dos convenios que estamos tratando en el recinto. En primer lugar, el de el Defensor del Pueblo, el de el municipio de Tandil con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Nos parece auspicioso desde el bloque de la Unión Cívica Radical, y creo compartiendo con la oposición, que sumemos herramientas para nuestros ciudadanos para la defensa de sus derechos. Creemos que para perfeccionar la democracia en que vivimos tenemos que darle cada vez mayores herramientas de participación y defensa de sus derechos. Por eso también me parece auspicioso seguir trabajando la ordenanza del Defensor del Pueblo local, que mucho tiempo llevamos estudiando, hemos realizado consultas y venimos trabajando armónicamente todos los bloques, por supuesto con discusión, con debate, como corresponde en este recinto, porque cada uno tiene sus ideas, todos creemos que son las mejores y por eso las defendemos. Pero también me parece auspicioso, además de este convenio y la ordenanza que viene trabajando el Consejo Deliberante sobre el Defensor del Pueblo local, mencionar el proyecto que ha elevado el Departamento Ejecutivo y que también está tratando este recinto, este Consejo Deliberante, sobre transparencia y gobierno abierto. Es otra de las herramientas que se le brindan al ciudadano para que no solo pueda defender sus derechos, sino también tener acceso a la información pública, que es una manera también de tener sus derechos defendidos. Así que quería hacer mención de eso. Celebro la firma del convenio con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y con respecto al otro convenio, al de la convalidación del convenio del programa 111.000 entre la Subsecretaría de Producción de la Nación, es un convenio que surge entre el Ministerio de Producción y el de Educación y Deportes de la Nación, con las provincias y los municipios, para formar en el país 100.000 analistas programadores, 10.000 coordinadores y 1.000 emprendedores. Nos parece que es la ciudad productiva a la que debemos apoyar, la ciudad que agrega valor a su gente a través de la incorporación de conocimiento, a través de la generación de empleo de calidad que hace que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es una apuesta muy fuerte. En nuestra ciudad tenemos un desarrollo de un polo informático muy importante en el país. Esto es una herramienta que viene a consolidar eso, porque muchos de los jóvenes que están emprendiendo la capacitación, porque esto ya ha iniciado, van a poder obtener trabajos en las empresas del polo informático y van a poder, como decía Palotti cuando estuvo en la inauguración del programa aquí en nuestra ciudad, van a poder empezar a trabajar, no importando de dónde vengan, en un mundo distinto, que es el mundo del conocimiento y la tecnología, es el mundo al que vamos, el futuro en el que ya está nuestra ciudad, pero que hay que entre todos profundizarlo. Por eso me parece que es importante que desde este Consejo Deliberante apoyemos iniciativas como esta y siempre estemos pensando en que si queremos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, un punto importantísimo es mejorar la educación, mejorar el conocimiento y darle herramientas para enfrentar un mundo desafiante como es el que vivimos. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, adscribir a las palabras de los dos concejales preopinantes, la concejala Alexander y el concejal Marcos Nicolini, celebrar este convenio que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires está haciendo con la Municipalidad de Tandil, entendiendo desde ya que es una figura necesaria, como lo planteaba el concejal Nicolini. Como dice Roberti, el politólogo, en la Argentina estamos en un tránsito entre una etapa que él caracteriza del 83 a post-2001, que es la etapa de consolidación de la democracia, y estamos ya entrando en una nueva etapa que es la de democratización de la sociedad. Habla también de la socialización de los medios de decisión. Y las Defensorías del Pueblo claramente van en esa línea. Plantean ejes laterales a lo que es no solo la resolución de los conflictos, sino básicamente la defensa de los derechos de la ciudadanía. Por dentro, pero lateralmente, a los mecanismos institucionales clásicos de las agencias estatales, de los poderes de las agencias del Estado. Y en momentos como los que transitamos en la Argentina, donde vivimos una conculcación de derechos casi permanente, lo más reciente, por citar algún ejemplo y que se comprenda de qué estoy hablando, es el caso, por ejemplo, de la quita deliberada, o si se quiere, para ser más suaves y contemplativos, mínimamente desprolija de las pensiones no contributivas, por poner un ejemplo, ¿no?, para que lo grafiquemos, lo podamos visualizar, la importancia que puede adquirir estas agencias laterales como son las Defensorías del Pueblo. Así que creo que esperamos con los brazos abiertos a esta delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que ha mostrado en su nueva gestión con el señor Guido Lorenzino al frente tener un dinamismo y una vocación importante y ser una defensoría, como no puede ser de otra manera, de puertas abiertas. Pero no quería dejar de plantear acá en el recinto algo que conversamos mucho los concejales que integramos la Comisión de Seguridad, Derechos Humanos y Garantías, y que hace un año, como es sabido, y como usted sabe, señor presidente, venimos trabajando en la elaboración de un proyecto de la creación de la Defensoría del Pueblo local. Trabajo que en los 3 años y medio que llevo en el Consejo Deliberante puedo decir, no que es el único caso, ha habido otros casos realmente muy alentadores también en ese sentido, pero en lo personal al menos a mí me ha generado enorme placer y satisfacción el modo en el que todos y todas las integrantes de esta comisión venimos dándole forma, la manera en la que le venimos dando forma al proyecto de creación de la Defensoría Local. Un proyecto, por otra parte, sumamente creativo. Cuando nos ponemos a estudiar los proyectos de Defensorías del Pueblo locales, encontramos que el modo al que arribamos o al que estamos arribando en nuestra ciudad para transitar todo el proceso hasta la elección del Defensor del Pueblo es de verdad no solo original, sino que además estoy convencido que va a sentar un precedente en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, al darle voz y voto a las organizaciones civiles, organizaciones intermedias, asociaciones civiles, sociedades de fomento, bibliotecas, clubes, cámaras, colegios. Creo que es un verdadero ejemplo. Pero hubiese sido bueno, y no lo digo para llorar sobre la leche derramada, sino que es importante en tal caso para que lo tengamos en cuenta para situaciones futuras, haber tenido este cuerpo, el Honorable Consejo Deliberante, de parte de el otro poder, el Departamento Ejecutivo local, haber tenido la información en tiempo y forma acerca de que se estaba por formalizar un convenio, un acuerdo con la Defensoría del Pueblo de la provincia, porque sin lugar a dudas, ese trabajo tan ejemplar que venimos llevando a cabo en la comisión hubiese podido, en algunos aspectos, orientarse, reorientarse, en función, por ejemplo, entre otras cosas, de economizar recursos en la futura Defensoría del Pueblo local. Cosa que no está descartada, por supuesto. Se conversó, de hecho, aquí en su oficina, señor Presidente, con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Obviamente en ese momento no estaba en condiciones de dar respuestas concretas, afirmativas o negativas, pero se conversó. Porque además, uno de los puntos que aún resta sintetizar en la discusión que venimos teniendo en la comisión, en algún modo sería fácilmente resuelto si pudiésemos estar un poco más holgados de recursos. Si pudiésemos contar, por ejemplo, en el personal en el que estamos pensando en la Defensoría Local, un defensor, un adjunto y un administrativo, además con un asesor o asesora letrada, podríamos resolver uno de los puntos que nos tienen ahí un poco dando vueltas todavía, en torno a si el defensor debe ser excluyentemente abogado o no. Cosa que, como sabemos todos, ni en la ley nacional ni en la ley provincial es así. Cualquier ciudadano mayor de 18 años, con una residencia efectiva de más de 5 años, que pueda pasar el proceso, es decir, que sus antecedentes puedan conformar a quienes van a votarlo, está en condiciones de ser defensor del pueblo. Un poco lo que nos traba es que si no tenemos una asesoría letrada en la Defensoría del Pueblo local, bueno, las preguntas obvias y de sentido común, ¿qué sucedería el día que el Defensor del Pueblo se enferma o se va de vacaciones? Si bien se está planteando desde la otra postura que en caso de que el Defensor del Pueblo electo no fuese abogado, el adjunto debe ser excluyentemente abogado, pero quiero decir, si el Departamento Ejecutivo hubiese tendido un puente con el deliberativo, cosa, puente del que, lamentablemente, debo decirlo, en la mayoría de las ocasiones carecemos, hubiésemos, sin lugar a duda, podido trabajar mejor, anticiparnos algunas cuestiones, incluso hasta economizar recursos respecto del lugar físico donde funcionarían. Repito, no quiere decir que no pueda hacerse, está la voluntad, hemos escuchado en los medios de comunicación a los funcionarios del Departamento Ejecutivo, manifestando que una cosa no iba en contra de la otra y que de hecho se podía pensar en una articulación a futuro. Hemos escuchado al propio Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y sobre todo nos hemos escuchado nosotros los concejales coincidiendo en ese sentido, me refiero coincidiendo en lo que podemos articular, no en la crítica al Ejecutivo, no quiero poner en boca de otros palabras que no han dicho, eso corre por mi cuenta. Así que, nada, eso, dejar en el tratamiento de este tema sentada esta posición para tal vez en un futuro advertir, pedir al Departamento Ejecutivo que tenga en mayor consideración al deliberativo de su ciudad, cosa de la que a veces lamentablemente no nos podemos jactar. Pero bueno, en lo que hace al asunto en cuestión, al asunto 320, desde nuestro bloque, por supuesto, no solo acompañarlo con nuestro voto, sino celebrarlo y estar a disposición para, una vez que se ponga en funcionamiento esta herramienta, que tenga la mayor cercanía y la mayor llegada posible a los vecinos de carne y hueso, sus problemáticas, que pueda intermediar, que pueda litigar, que pueda solicitar información, en definitiva, que pueda cumplir con creces con la función para la cual han sido pensadas y creadas las defensorías del pueblo. Gracias, señor presidente.
Concejal Bocio.
Gracias, señor presidente. También para manifestar nuestro total acompañamiento a este convenio, entendemos que la figura del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires ha sido y se le ha impreso una actividad muy interesante de la mano del compañero Guido Lorenzino. Me parece que uno lo que pretende es que a nivel local la delegación que se está creando también cuente con un representante que tenga la misma dinámica, que le imprima la misma capacidad de trabajo. Ojalá que esta persona que se esté por designar sea una persona abierta, sea una persona que entienda que es el defensor del pueblo y no el defensor de los intereses de un ejecutivo, que entienda que muchas veces incluso va a tener que llevar adelante algún tipo de litigio o algún tipo de acción que sea contraria a los intereses del ejecutivo local. Me parece que eso es fundamental, porque si no se tergiversaría esa figura. La verdad es que uno lo que observa es que lo ideal hubiera sido que saliera una ordenanza, una legislación, una normativa local que permitiera crear la figura del defensor del pueblo local. No lo entiendo esto como algo que no sea, que sea incompatible, todo lo contrario, creo que es un paso y un antecedente importantísimo, institucional, que se va a generar en nuestra ciudad. Ahora, entiendo que esa figura, esa persona, tiene que ser una persona que tenga una actitud y tenga en su carácter la defensa de los intereses del pueblo, que tenga por sobre todas las cosas ese compromiso, esa vocación, porque si no nos vamos a encontrar con que va a ser solamente una oficina administrativa. Por eso es que resalto la figura del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Guido Lorenzino, que hoy está llevando adelante una tarea más que importante en defensa de muchísimos intereses que uno observa y derechos que uno observa que están siendo conculcados. Por otro lado, en relación al convenio que también estamos convalidando de la Secretaría de Desarrollo Económico, quiero destacar el trabajo también del rector Roberto Tazara, del rector de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Me parece que esta universidad, de la que nos sentimos orgullosos a través de sus facultades actas, ha sido pionera en el desarrollo de esta idea del conocimiento aplicado al desarrollo, ¿sí? Creo que hace un par de años, en el marco de institucional de la universidad, se tomó una decisión estratégica, que es la de llevar adelante alternativas curriculares que permitan una salida laboral inmediata. Y eso tiene que ver con no solamente el dinamismo del mundo del trabajo, sino también con una necesidad que uno visualiza en el ámbito laboral de formar técnicos, de formar profesionales que den respuesta, insisto, a una dinámica económica y social y que fue muy bien interpretada, y por eso felicito al rector de la Universidad, Roberto Tazara, porque lo ha interpretado de una manera directa. Y recuerdo muy bien cuando en el marco de las facultades actas se desarrollaron currículas especiales para no tener que esperar a que un ingeniero demorara 5 o 6 años en recibirse, un ingeniero en sistema, sino que se encontraran tecnicaturas y se encontraran mecanismos que permitieran también hacer frente a esta demanda de trabajo calificado, insisto, en un mundo donde la ciencia, la tecnología se tiene que aplicar directamente al desarrollo de nuestros pueblos. Nada más, señor presidente, gracias.
Concejal María Eugenia Paumé.
Quería hacer referencia a la convalidación del convenio Plan 111.000. obviamente apoyamos, acordamos y lo vamos a acompañar, pero quería hacer mención a lo que está ocurriendo hoy en las escuelas de todo el país, que es que hace 2 años los chicos no están recibiendo las computadoras. Es decir, se está planificando, junto con el Ministerio de Educación, un proyecto superador para lograr capacitar y que se logre empleos de calidad, cuando los chicos, en este momento, no reciben las computadoras. Entonces, decimos una cosa, escribimos con la mano una cosa y borramos con el codo lo que debiera ser el inicio, la piedra fundamental para que los chicos, futuros adultos, puedan acceder al 111.000. Y ustedes me dirán, bueno, muchos chicos pueden acceder a las computadoras que no brinda el Conectar Igualdad. Sí, pero nuestra Ley de Educación Nacional y Provincial habla de educación con calidad y equidad. ¿De qué equidad podemos hablar cuando la mayoría de nuestros chicos no pueden acceder a la computadora? No pueden iniciarse en herramientas tecnológicas. Y todos quienes conocemos Conectar Igualdad y quien hemos bregado y trabajado para que Conectar Igualdad llegara a todos los chicos de nuestro país, sabemos que no es solamente darle la computadora, era mucho más. No solamente era la alfabetización tecnológica, era mucho más. Era introducir a los chicos en muchísimos temas que hoy, por ejemplo, nos golpean. Por ejemplo, temas relacionados con el ESI, con noviazgos sin violencia, con temas que tenían que ver con el cuidado y el respeto hacia los propios adolescentes. Digamos, lamentablemente se quiere fundar un proyecto quitando todo lo bueno que había, porque Conectar Igualdad, no les quepa la menor duda, que era un programa que mejoraba la calidad y la equidad educativa. Reitero, el año pasado no fue entregada una sola computadora a los chicos de primer año, que este año están en segundo. Y hasta el día de hoy, 22 de junio, aún no han sido recibido una sola computadora. Sí, se hacen relevamientos, se habla que en vez de computadoras le van a dar una tablet, pero no pasa nada. Y mientras tanto, nuestros chicos avanzan en su secundario sin poder acceder a una herramienta fundamental como es su computadora. Ni hablemos del estado de los gabinetes informáticos en las escuelas. Tampoco han recibido nada. Por lo tanto, me alegra que se esté pensando en esto, pero me entristece que cada vez se esté apostando más a la inequidad. Esto va a ser para quienes pueden acceder. Los que no pueden acceder cada vez van a estar peor. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Araceli Devana.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a hablar de la convalidación del asunto 364 del 17, pero antes, bueno, un poco referido a lo que planteaba la concejal propinante, en función del programa Conectar Igualdad, es un programa diferente al programa 111.000. Si bien es cierto que no se han entregado las computadoras, también el programa, cuando se inició, era un programa mucho más amplio y mucho más integrado, que también dejó muchas cuestiones a resolver. En ningún momento nadie dijo que se iba a dar de baja ese programa, y este programa 111.000 es un programa que atiende más al nivel superior y a resolver las situaciones desde otro aspecto, que por ahí no veo la relación. Por ahí es un tema a trabajar y a discutir, pero que sería interesante por ahí también plantearlo, también como fue planteado en sus inicios, que algunas de las computadoras fueron entregadas sin ningún acompañamiento en su momento, y creo que en este momento se está tratando de resolver esa cuestión. Referido al asunto 364, que es un programa de fortalecimiento comunitario para apoyar a las crianzas responsables de las familias, ¿no se trató? Ay, perdón, entonces, perdón, gracias. Cierro acá y después pido la palabra. Gracias.
Concejal Paumé.
Señor presidente, solamente para aclarar que obviamente conozco que es para el nivel superior. La objeción era la falta de equidad para las personas que el día de mañana quieran acceder a ese programa. Obviamente conozco perfectamente que este programa es 111.000, porque aparte se ha tratado en las escuelas, no es algo que sea novedoso, digamos, ya desde hace más de medio año que lo conocemos. Gracias, señor presidente.
Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Solamente para celebrar este convenio que se ha realizado entre la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el municipio, porque creemos que va a ser una herramienta muy útil, que además, cuando nosotros logremos poder votar finalmente nuestro proyecto trabajado con el resto de los bloques de este honorable cuerpo sobre el Defensor del Pueblo de Tandil, es muy importante, porque hasta tanto este convenio, mejor dicho, hasta tanto nuestro proyecto salga votado, porque creemos realmente que va a ser así, que va a ser acompañado por todos los bloques oportunamente, va a pasar tiempo todavía. Hay plazos que cumplir. Esto no va a salir seguramente hasta el 2018. Por lo tanto, el hecho de que ya podamos contar con una, digamos, una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para atender los reclamos de todos los vecinos de Tandil es muy importante. Y además, de acuerdo al compromiso que ha tomado el doctor Lorenzino para articular justamente con una Defensoría del Pueblo de Tandil local, nos parece realmente una herramienta muy importante. Nada más que esto es lo que quería aclarar. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. Como estamos atravesando el periodo camaleónico de cambio de nombres de espacios políticos, me gustaría recordar que las salas de informática que tanta tristeza le causan a la concejal Paumé, ellos las dejaron muy bien provistas durante 28 años que gobernaron la provincia. En estos año y medio se destruyeron tantos derechos que ellos dieron por la equidad para los jóvenes en las escuelas públicas. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Gracias, señor presidente. Vamos de un tema a otro, ¿no? Yo quería hacer referencia, en realidad, al Defensor del Pueblo, porque me parece una de las herramientas más importantes. Recuerdo que cuando regresé a este Consejo Deliberante, el primer tema que traté en la comisión que integraba por aquel entonces Interpretación y Asuntos Legales fue el proyecto del bloque del PRO, del Defensor del Pueblo. Trabajamos mucho, fue muy arduo, fue muy difícil, fue muy discutido con el Departamento Ejecutivo en su oportunidad, y se fue con el tiempo tratando de aggiornar a otra forma de hacerlo visiblemente más posible, cosa que está bien, siempre con el aporte de todos se logra una mayor sustancia cuando se quiere sacar algo de una importancia tal que no sé cómo hemos esperado tantos años para no tener aquí un defensor del pueblo. Yo veo bien como camino intermedio, creo que no son incompatibles, como camino intermedio que esté esta especie de delegación y que ejerza un control para el reclamo. Es muy importante, a veces los vecinos no tienen a quién recurrir, recurren a los concejales se quedan en las circunstancias y en el contexto que ofrecen a veces las mayorías y las minorías. No es tan sencillo trabajar en algunos temas, así que me parece muy bien esta figura. Pero abogo para que sea simplemente por ley, como debe ser, por ley local, por una ordenanza municipal, para que realmente los vecinos de Tandil sean, o el comité en este caso que va a elegir y preseleccionar, sean ellos los que realmente elijan a su representante. Me parece mucho más genuino y siempre mucho más afectivo una cosa local, nuestra, con nuestra propia gente y elegido por gente que a su vez el Consejo participa para su elección, y creo que eso le va a dar una entidad muchísimo mayor. Así que esperando que esa ordenanza que comenzó hace muchos años con tantas idas y vueltas efectivamente tenga su final feliz. Hoy, de todas formas, estamos acompañando este intermedio desde el bloque del Frente Renovador, por supuesto, que vemos, le damos la bienvenida a esta nueva figura en nuestra ciudad. Nada más, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Gustavo Ballén.
Gracias, señor presidente. Quería referirme, con relación a los dos proyectos que se están tratando, las cuestiones positivas que rescato de los mismos. Algunas las comparto y ya las han dicho mis concejales propinantes. La cuestión del defensor del pueblo me parece que es un tema central. Lo prevé la Constitución del año 1994 como un mecanismo limitante de los abusos del poder del Estado y le da herramientas jurídicas y administrativas para la defensa de los intereses difusos y colectivos de las personas. Celebro que el doctor Lorenzino con el Ejecutivo local hayan realizado este convenio. Quizás la verdad y la motorización del mismo proviene de la existencia de un proyecto muy interesante en el Consejo Deliberante y los haya llevado a ellos a apurar y traer esta delegación, pero no hay mal que por bien no venga, porque se han hecho especulaciones de que esto fue en forma sorpresiva. Yo comparto con el concejal Iparraguirre, quizás hubiese sido lo más conveniente que hubiésemos tenido nosotros algún anoticiamiento, pero en definitiva hay que celebrar, reitero, como lo decía el doctor Díaz Cisneros, que venga esta repartición a Tandil, porque le va a traer muchos beneficios a los ciudadanos. En la vida moderna, una de las limitantes del poder y de los abusos del poder del Estado, como se conoció en el siglo XIX, en la estructura weberiana del poder, son las ONG, son las defensorías del pueblo, todos aquellos herramientas independientes que puedan delimitar y sublimar el poder del Estado en sus abusos cuando lo sufren los ciudadanos. Y aparecen estas instituciones de la vida moderna, que por eso destaco que es un aspecto central. Lo cual no quita que el Consejo Deliberante, que ha trabajado mucho en un proyecto que en sus inicios fue del bloque del PRO, hay que reconocerlo, fue mejorado, enriquecido por todos los concejales que trabajaron, más instituciones de la ciudad, lo que lo hace mucho más superador todavía, como es el caso de la Asociación de Abogados, que trabajó en la redacción, corrigiendo artículos, dando su opinión, y como muy bien lo decían acá, también es una ordenanza de avanzada con relación a otras que hay, porque hemos visto en otras ciudades, cuando hemos estado revisando este proyecto para mejorarlo, y establece un mecanismo de elección de sus integrantes que es absolutamente democrático, justamente compartiendo el concepto que vertí hace unos instantes de que la participación ciudadana, las ONG y este tipo de instituciones son las que hoy subliman y ponen límites al poder del Estado, para que el Estado no cometa abusos. En muchos casos lo hemos visto con resoluciones que afectan arbitrariamente a la totalidad a gran cantidad de los vecinos. Solo pediría que, ya que está este proyecto tan prolijamente trabajado, que bueno, no quede dormido en los cajones, que se vote en algún momento, si Dios quiere este año, esperemos tener la suerte de que se pueda votar también el proyecto local, porque serían dos proyectos y dos instituciones que, como muy bien dijo mi compañera de bloque, se complementan absolutamente. Ninguna es excluyente de la otra. Y por el otro lado, la cuestión informática, yo quiero recordar hace muchos años cuando terminé mi colegio secundario en una escuela técnica. Muchos de mis amigos hoy son ingenieros en sistema, y lamentablemente esos amigos de la vida que compartieron muchísimos años y que siguen siendo amigos hoy se tuvieron que ir de Tandil porque no había trabajo para los ingenieros en sistema en Tandil. Se iban todos a Buenos Aires o al exterior, y con el tiempo uno lo que evalúa es que gracias al trabajo de la universidad, gracias al trabajo de la municipalidad, con aciertos y errores, y a los distintos estamentos del Estado, se ha logrado avanzar muchísimo, y hoy hay empresas informáticas en la ciudad, hay un polo informático, hay trabajo para nuestros ingenieros egresados de la universidad, sean locales o no, y está bueno esto porque esto demuestra que vamos avanzando, obviamente con, como decía recién, con aciertos y con errores, con defectos y virtudes. Pero celebro que esto sea así, celebro que la informática hoy, que es una cuestión también central en el mundo moderno, hoy se habla de las TIC, la tecnología, la informática y las comunicaciones, que es lo más importante en la vida diaria y que marca un cambio permanente y una dinámica permanente en el mundo entero. Entonces, me parece que esto es lo positivo, que hoy tengamos este tipo de convenios, que tengamos empresas locales, que tengamos la posibilidad de que nuestros ingenieros se puedan desarrollar plenamente en nuestra ciudad. Por eso, bienvenidos sean estos dos proyectos. Nada más, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Corina Alexander.
Simplemente para decirle al concejal Vallén y a todos los concejales que posiblemente haya diferencia en los votos, que no creo, porque hasta ahora la verdad que todos los bloques respecto a la ordenanza del defensor del pueblo de la ciudad de Tandil venimos como muy prolijamente trabajando. Y si se ha tardado tanto, ha sido también porque hemos discutido cada uno de los artículos, de los casi 50 y pico de artículos que tiene. También una mención especial para el bloque oficialista, porque han trabajado con mucha dedicación. Todos sabemos que muchas veces es una figura la del defensor del pueblo que, bueno, provoca un poco de urticaria a los ejecutivos, pero quiero destacar esto. Pero, como decía anteriormente, es una ordenanza que no, como responsable de la Comisión de Derechos Humanos, en donde se está trabajando de garantías y seguridad, donde se está trabajando la ordenanza, no es una ordenanza que se va a quedar dormida, todo lo contrario. Es una ordenanza que la vamos a poner a punto para presentarla en el recinto. Así que, bueno, transmitirle esa tranquilidad a todos que la ordenanza sigue para adelante y viene bien.
Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Es muy breve y es para aportar algún comentario acerca de lo que se habló del plan Conectar Igualdad. Recuerdo que cuando se presentó el plan Conectar Igualdad a nivel nacional, se mencionó como plan similar o como plan al que se aspiraba, con muchas semejanzas, al plan Ceibal del Uruguay. El plan Ceibal del Uruguay sigue en pie, es un plan anterior al Conectar y es un plan que atravesó diversas gestiones. Y entiendo que un plan de esta envergadura y con estas aspiraciones y que pretenda también ir a la par del avance de la tecnología, no se puede quedar solamente en la etapa de reparto de computadoras, que pareciera que es lo que queda señalado acá. Y para señalar una comparación que fue denunciada de origen, cuando miramos los dos planes, y quizás ese fue el pecado original, uno de los pecados originales del plan Conectar, es que el plan Ceibal en el Uruguay se planteó como un plan en etapas, donde se pretendía asegurar el acceso a las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos. Y se dijo que en la Argentina se pretendía hacer lo mismo. Para establecer nuevamente una comparación, voy a recordar algo que ya lo recordamos en otras oportunidades, cuando se debatieron, por ejemplo, los destinos de recursos del Fondo Educativo, que los uruguayos se preocuparon en asegurar la conectividad desde el interior del Uruguay hacia los centros más poblados. Y ojalá se hubiera tenido esta previsión en la Argentina. Entonces estaríamos hablando de otra etapa y no nos estaríamos preocupando solamente si se reparten o no computadoras. O si se reparten o no computadoras, como pasó en más de una oportunidad, en ocasión de periodos electorales y solamente para la foto. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. No puedo callar, digamos, ante la defensa que intenta hacer el bloque de la Unión Cívica Radical. en torno a una reflexión que hizo mi compañera y presidenta del bloque, María Eugenia Paumé, que fue absolutamente pertinente. Estamos celebrando la puesta en marcha del Plan 111.000. Tuve la suerte de ser invitado el otro día a la primer clase de... Hay un montón de sedes en Tandil, tan desbordadas, y la semana pasada empezaron las primeras clases. Y fui a la primer clase en la sede de la Universidad Barrial, y uno presenciando eso no puede más que apoyar firmemente este programa, que como bien dijo el doctor Ballén, tiene que ver con poner a Tandil prácticamente en la vanguardia del lugar que la Argentina está conquistando y viene conquistando en todo lo que es el desarrollo de las TICs, y además ver a ellos jóvenes, en su inmensa mayoría jóvenes, en ese primer encuentro, haber podido conversar con los profesores, en fin, se ha hablado bastante de eso y por eso lo apoyamos todos. Ahora, la reflexión de mi compañera, digo que fue pertinente porque, por un lado, se generan políticas públicas que celebramos para avanzar en ese sentido, y por otro lado, se deja a los chicos de la escuela secundaria sin las netbooks. Y decir que no veo relación entre una cosa y la otra es como decir, no veo la relación entre la escuela secundaria y la universidad. No sé cuál es la relación entre la primaria. ¿Cómo no va a haber relación entre que los chicos tengan una computadora? Sobre todo los chicos pobres, ¿no? No los hijos... Bueno, yo no tengo hijos, pero sobre todo los chicos pobres. ¿Cómo no voy a haber relación entre la posibilidad de que un chico pobre tenga institucionalizado el acceso a un derecho de nuevo tipo, como es tener una computadora, ¿sí?, con el desarrollo de un programa para promover, incrementar, facilitar el desarrollo de programadores para nutrir, entre otras cosas, a la industria del software? A veces, con tal de defender lo indefendible, se hace el ridículo. Recuerdo, digo, hablando de conectividad, los uruguayos no sé cuándo pusieron un satélite orbitando, o cuándo trazaron miles y miles de kilómetros de fibra óptica que está llegando a Tandil. Tuve la suerte de estar con mi compañera, con mi señora, de vacaciones en Santa Catalina, el Angosto, la Alta Puna Jujeña, en un lugar al que tengo mucho apego porque mi padre estuvo trabajando allí, a 4.300 metros de altura, y fuimos hace 13 eneros atrás. Ahí hay una misión del ejército del programa Escudo Norte, entonces estuvimos compartiendo recorridas por los poblados que son aún más chicos que Santa Catalina, y pude estar, de casualidad, ¿no?, pudimos estar el día que se bajaba la fibra óptica a la cooperativa de comunicaciones del lugar, digamos, al locutorio del lugar, uno de los lugares más aislados de la Argentina. Un satélite pusimos para generar conectividad en la Argentina. Un satélite fabricado por argentinos, que además exportamos satélites. Entonces, poner Uruguay, con todo el respeto que me merecen los hermanos orientales, ¿no?, como ejemplo de la conectividad, y Argentina como ejemplo del atraso en materia de conectividad, cuando pusimos un satélite. Bueno, la verdad es que yo lo tomo a risa de cualquier modo, lo digo. Pero me parece que a veces, con tal de defender una posición, una postura, se llega a lugares de los que es difícil volver después, señor presidente. Muchas gracias.
Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Ya que vamos a hablar de la autorreferencialidad y caemos en ese terreno, y dejo a los hermanos uruguayos de lado, y por las dudas, qué lástima que se va el concejal Iparraguirre y no puede escuchar, dejo a los hermanos uruguayos de lado, le comento que tienen asegurada conectividad en todo el territorio, pero le menciono solamente un territorio de la Argentina, la provincia de Santa Cruz, donde la conectividad es bajísima. Por ejemplo, la ciudad, el pueblo de Los Antiguos, 5.000 habitantes, cero conectividad. La conectividad se las asegura, ¿saben quién? La República de Chile. Gobernador Gregores, cero conectividad. Caleta Olivia, pésima. Caleta Olivia, segunda ciudad de la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, me vengo del Uruguay y me vengo a la provincia de Santa Cruz. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Sí,
Sí, también para ilustrar al concejal Iparraguirre, el Plan Federal de Internet, que está a cargo de este gobierno, lo estaba mirando para chequear los datos, está a cargo de Rodrigo de Loredo, algún amigo que alguna vez hice alusión en este recinto para que se hicieran cargo de algo. Está bien, pusieron en órbita un satélite, lo bueno sería que hubiera funcionado a los fines que correspondía. El tendido de 33.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país se está haciendo, y la llegada a 1.300 localidades de internet gratuito para las escuelas, que la misma concejal por ahí aludió que le faltaban las computadoras. Algunos lugares tienen computadoras y no pueden acceder a tener conectividad. La verdad que estoy un poco ahogada porque transito un resfrío. Siguen en la misma tónica de siempre, ahora un poquito bañados en agua bendita, con un nuevo nombrecito. Sin hacerse cargo de nada y pidiendo a los demás cosas que no hicieron. Empezamos hablando de dos convenios y estamos terminando de hablar de cuestiones mucho más profundas que se alude a la conculcación de derechos, se aluden a un montón de cuestiones que espero que podamos abordar en profundidad. Pero como tiradas al pasar, también me gustaría recoger el guante cuando se pide. Hay una doble moral acá para algunas cosas. Se le pide al Departamento Ejecutivo que nos avise algunas cuestiones. Ahora, el mismo respeto, y no lo iba a decir en el recinto porque me caracterizo por decirlo cara a cara y personalmente, pero como mojan la oreja, también corresponde decirlo acá. El mismo respeto le pido a algunos concejales que no avisan cuando se reúnen por temas que transitan el tratamiento de algunas comisiones y que el Ejecutivo sí le da lugar a atenderlos. Ahí no se quejan de que el Ejecutivo los deja de lado. Bueno hubiera sido que los concejales que se reúnen a veces con el Departamento Ejecutivo también tengan en cuenta el cuerpo deliberativo y mínimamente nos comuniquen que algún tema que trasciende alguna comisión lo van a tratar en forma personal en el marco de la campaña que están llevando adelante. Si vamos a ser coherentes en lo que pedimos, seamos coherentes en lo que hacemos. La Comisión de Obras Públicas se maneja dentro de un marco de total respeto. El mismo concejal que acá aludió que el Ejecutivo no le tenía respeto porque no avisaba las cosas antes, se reúne para tratar un tema en el medio de su campaña electoral y la verdad que a ninguno de los concejales que participamos de la comisión ni mínimamente nos avisó. El mismo derecho que pedimos, ejercitémoslo. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Pablo Bosio.
Sí, brevemente, para hacer alguna consideración sobre el tema netbooks. Recuerdo en Tandil se entregaron más de 20.000 netbooks. Los alcances, el uso, las posibilidades, tal vez formarán parte de algún estudio diagnóstico que habrá que hacer, pero me parece que fue una herramienta trascendental para nuestro sistema educativo. Luego, hablar acerca de la conectividad, de las posibilidades que nuestro país en su inmensa geografía ha brindado, seguramente vamos a encontrarnos con regiones y ámbitos donde la conectividad no es la que debiera ser. Pero me parece que también tenemos que ver algunas cuestiones positivas. Hace muy poco en este consejo, en este mismo recinto, aprobamos, ustedes recordarán, un nodo frente a la ex Buxton, fundamental para el desarrollo de la fibra óptica de nuestra ciudad. Y eso forma parte de una red nacional de fibra óptica. Nos encontramos con que continuamente aprobamos expedientes en materia de fibra óptica. Ustedes también conoce mi posición sobre el tema y la necesidad de regular el uso del espacio público. Digo, me parece que nuestro país en ese aspecto ha crecido y tecnológicamente ha dado pasos. No sé si son los pasos esperados, no sé si se ha cumplido con los objetivos, porque desconozco ese plan general en materia de desarrollo de fibra óptica a lo largo y ancho de nuestro país, pero entiendo que en el marco de la discusión de este convenio que estamos convalidando y que tiene una relación directa con el uso de las nuevas tecnologías, y es ahí a donde está la relación, y por eso creo que la concejal Pomer relacionó directamente el uso de las tecnologías con este plan y esta convalidación de convenio. Me parece que yo soy de la idea de ver el vaso medio lleno, y que hay 20.000 netbooks que fueron entregadas a chicos y chicas del sistema educativo tandilense, y que eso puede ser generador de futuras vocaciones, que eso puede ser generador de talentos, que eso puede despertar intereses que de otro modo no se podían llegar a despertar, y que esa es tal vez una de las principales metas que perseguía el programa. Luego, si había alguna escuela que tenía el piso tecnológico debidamente conectado o no, bueno, serán cuestiones que se tendrán que revisar, y será cuestión ya de esta gestión de gobierno nacional, provincial, municipal, llevar adelante. Uno podría en ese aspecto mencionar un montón de otras cuestiones, pero me parece que vale la pena resaltar esto. Había más de 20.000 chicos de nuestra ciudad que tenían su computadora, muchos de ellos egresaron, muchos de ellos pudieron seguir una carrera universitaria y contar con esa herramienta para estudiar. Y me parece que también, yo recuerdo uno de los elementos con lo que contaban estas netbooks, que era un programa que se llama Guaira. El Guaira forma parte de un concepto que es el software libre, y que también tiene que ver con la soberanía en materia de desarrollo tecnológico de nuestro país. El Guaira es un elemento que permite a nuevos emprendedores, a creadores, a programadores, desarrollar sus propias plataformas. Bueno, eso también fue revolucionario en materia de NEDUX. Yo ahí podría mencionar muchas otras cuestiones. Tal vez se van del marco específico del convenio que estamos convalidando, ¿no? Pero entiendo que tienen una relación, y obviamente que lo que desearíamos es que hubiera habido una continuidad de esas políticas. Porque no solamente, insisto, entregar una computadora significó darle una herramienta importante para el desarrollo educativo. Me parece que lo que se generaba, insisto, era el despertar vocaciones, el despertar talentos, y espero que haya sido una semillita que haya servido para eso. Nada más, señor presidente, gracias.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación los dos proyectos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 353 del 2017, es un costo cubierto y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el asunto 390 del 2017. Obviamos la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación los dos proyectos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 357 del 2017 es una afectación a la ordenanza 2505 que acordamos también en labor parlamentaria tratar en conjunto con el asunto 368, 373, 374, 386 y 388 del 2017. Pasamos a la votación directamente, sin ningún concejal hace uso de la palabra. Quienes estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Asunto 364 es un proyecto de ordenanza que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autorizas al Departamento Ejecutivo a suscribir acta acuerdo de cooperación del programa Crianzas sin Violencia para el periodo 2017, celebrado entre el municipio de Tandil y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Artículo segundo, de forma.
Tiene la palabra la concejala Araceli de Vana.
Bueno, gracias, señor presidente. Ahora sí. Más que nada para celebrar, ya que estamos celebrando tantos proyectos, celebrar este proyecto que proviene de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia, en un trabajo conjunto con el municipio de Tandil, que tiene que ver con la posibilidad, más que nada en una óptica de prevención para el trabajo en lo que son las crianzas saludables y responsables. En el marco, digamos, del asunto, hay todo un diagnóstico hecho de las situaciones de vulnerabilidad con las que se trabajan y con las que trabajan los distintos efectores territoriales, como Servicio Local, Servicio Zonal de Promoción y Protección de la Niñez. Y este programa, que está enmarcado en una resolución y en una ley anterior del 2009, viene a generar y a complementar un poco el trabajo que se está haciendo y a regular e institucionalizar una cuestión en relación a un programa integral de prevención en las situaciones de crianza, en el lazo familiar, que muchas veces los que trabajamos por ahí con niños sabemos que a veces están un poco fragmentados y rotos, y que la idea es poder prevenir situaciones de violencia y otras cuestiones posteriores que afectan después a los seres más cercanos y también a toda la comunidad. Y el programa está dividido en tres ejes importantes, uno de los cuales tiene que ver con talleres destinados a padres y madres para su fortalecimiento. El otro es la formación de equipos técnicos y de seguimiento para el trabajo en este sentido. Y un tercer punto que tiene que ver con la posibilidad de la presentación de proyectos a la comunidad que abonen a esta posibilidad de crianza saludable. Y bueno, la idea un poco es trabajar obviamente con una de las partes más vulnerables que tenemos como sociedad, que son los niños y los adolescentes, y poder en este sentido que estos diagnósticos que hoy nos dan un poco altos o alarmantes puedan ir bajando en porcentaje y poder así, bueno, apuntar un nivel social un poco más fortalecido en lo que son los lazos afectivos y familiares. Gracias.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no se levantan la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 366 del 2017 es un proyecto de decreto que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, deniégase la oferta de donación efectuada por el señor Ricardo Fermín Farías Mauco con respecto a los lotes circunscripción primera, sección E, chacra 152, manzana 152S, lotes 4, 17, 18 y 34. Artículo segundo, procédase el archivo del asunto número 366 del 2017, señor Ricardo Fermín Farías Mauco, oferta de donación de inmuebles. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asunto 405 del 2017, se trata del uso del Salón Blanco, un pedido de autorización que lo vamos a tratar en conjunto con otros asuntos similares que son el 420 y 421. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por el Ejecutivo pasan a comisión. Asuntos elevados por concejales pasan a comisión y asuntos elevados por particulares pasan también a comisión, excepto los que ya tratamos antes. Tengo para tomar estado legislativo asunto 431, 432, 433, 434 y 435.
Algo muy pequeño, pero por ahí, bueno, ver y poner, explicitar que volvieron a traer el cuadro que llevaron a restaurar, y que nos parece, bueno, muy importante que esté en el lugar que estaba y que, más que nada, para visibilizarlo, nada más. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias. Para tomar estado legislativo, un proyecto de ordenanza para la defensa, protección y fomento de la mano de obra local.
No habiendo más temas que tratar y siendo las 11 horas 35 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Muchas gracias por su presencia.